RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona.
De vez en cuando nos encontramos con que nuestros hijos se han quedado sin voz. Decimos que se han quedado afónicos. Puede ser después de gritar en un cumpleaños o viendo algo emocionante en la televisión. Quizás también tras jugar toda la tarde o correr mucho. El caso es que, como decimos, se quedan sin voz, que no sin hablar. Y aunque todo suele volver a la normalidad al poco tiempo, lo cierto es que hay casos en los que esto se repite con cierta o demasiada frecuencia. Toca, por tanto, saber ¿qué pasa? ¿Por qué recurrentemente se quedan afónicos, como decimos coloquialmente? Incluso, si no es el caso, tampoco está de más vigilar y cuidar las cuerdas vocales. Son, no en vano, una herramienta de por vida a la que quizás no estamos prestando la atención que se merecen. Bienvenidos a Mamás y Papás en el control de sonido Daniel Muñoz y en la dirección y redacción Paco Arjona. Mamá, no puedo hablar. Disfonía y afonía son los dos principales problemas vinculados a las cuerdas vocales en nuestros hijos. Voces roncas, ásperas, rugosas, que delatan desde un mal cuidado de las cuerdas vocales a problemas más severos, como nódulos en la garganta. Todo ello acompañado muchas veces de dolor, de fatiga vocal o de esfuerzo al hablar. Y todo esto no sale por casualidad, son la respuesta a pautas que pueden haber visto en casa.
Pautas, por ejemplo, como hablar demasiado fuerte, en el sentido de volumen, hablar muy rápido, que eso es una cosa muy frecuente, no respetar los turnos conversacionales y cruzar las conversaciones sistemáticamente, responder antes de que hayan terminado de hacerte la pregunta. O sea, el ser un poquito acelerado es una pauta bastante habitual en la gente disfónica, en el adulto y en el niño también. ¿Y por qué el niño es así? Pues porque lo ha visto en casa. Soy Mar Becher Díaz, soy logopeda y psicóloga en la Clínica de Rehabilitación Integral de Madrid, CRL. Estamos en la Avenida de los Toreros, número 10, y llevamos muchos años dedicándonos a todo este tema.
Mar, cuando decimos que nuestros hijos, bueno, cuando decimos coloquialmente que nuestros hijos se han quedado afónicos, ¿realmente a qué nos referimos? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues eso, lo primero ya es un error, porque es mi hijo se ha quedado afónico. Los que entendemos un poquito del tema lingüístico, afónico sería sin voz. En realidad se queda disfónico. O sea, la mayoría de las veces las familias no te consultan porque el niño se haya quedado totalmente con una pérdida absoluta de voz, sino que la voz suena deteriorada, áspera, ronca, con cortes de fonación, frecuentes, sobre todo cuando ha hecho algún tipo de esfuerzo. Pero la afonía y la disfonía son diferentes.
O sea, ¿y la disfonía es una fase previa a la afonía? Es decir, sí. ¿Una disfonía te va a llevar a la afonía o puedes acabar en la afonía directamente?
Una afonía, puedes quedar en una afonía directamente si has tenido un proceso agudo de catarral, por ejemplo, que tengas una inflamación importante, un edema. Si tienes un edema muy fuerte, por la razón que sea, por mucha tos, por ejemplo. Imagínate que tienes un ataque de tos bestial y toses fuerte, 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 fuerte. Claro, aquello se inflama y impide que haya una movilidad correcta de cuerdas y entonces se pierde la voz. Pero normalmente sí es cierto. La disfonía, si no se corrige, puede tener como consecuencia fases en las que haya afonías puntuales, coincidiendo con momentos de sobreesfuerzo. En el caso concreto de los niños, fundamentalmente, claro, los niños se sobreesfuerzan mucho en muchos momentos, pero imagínate, pues el cumpleaños de Manolito, que te han invitado a no sé qué, te vas a la piscina de bolas y vuelves de allí, hecho un desastre.
Sí, ¿no? Porque además todos gritan y poder hablar con el compañero debe ser todavía elevar la voz
así,
mucho más.
Es que eso es así. Uh-huh. Entonces, si efectivamente una disfonía no resuelta, pues puede llevar a temas mayores.
Oye, más allá del parque de bolas, ¿qué es lo que provoca realmente una disfonía? Es decir, ¿cuál es el proceso fisiológico o clínico que llega a provocar que las cuerdas vocales, que el niño no pueda hablar?
Bien. La disfonía normalmente es el producto del abuso vocal. prolongado en el tiempo. No es una cosa puntual en un momento concreto del parque de bolas, sino que es que yo de lunes a domingo me paso castigando, digamos, importante, de una forma importante, la laringe, ¿no? Entonces, normalmente son niños que coinciden con un perfil personal muy específico. La mayoría de ellos son niños muy movidos, muy activos, muy líderes. Empiezan a hablar muy pronto, o sea, con año y medio ya rajan muchísimo, son niños muy charlatanes y digamos que no permiten casi nunca un descanso adecuado de la laringe, ¿no? Son críos muy activos, muy habladores, muy exagerados en sus emociones. Si lloran, lloran más que nadie. Si se ríen, se ríen más que nadie. Son escandalosos. Entonces, bueno, pues la laringe no descansa. Entonces, digamos que todo ese patrón de conducta que tienen continuado en el tiempo es lo que hace que al final la laringe, pues no todas son igual de... no tienen los mismos recursos. Hay laringes, en fin, que pueden sufrir más o menos. También depende incluso mucho de dónde vivas. No es lo mismo vivir en un ambiente húmedo que vivir en un ambiente seco. Nosotros estamos hablando ahora mismo desde un centro que está en Madrid. Sí. Madrid es la meseta es muy seca, y bueno, los que vivimos en la meseta lo notamos muchísimo cuando nos vamos a una ciudad donde llueve o cuando hay humedad ambiental, pues por lo que sea, pues porque hay mar cerca o pues que notas que las mucosas están muchísimo mejor. Pues cuando luego vas regresando a la meseta ves que se te secan los labios, que se te secan los ojos. Entonces, si el niño además vive en una zona relativamente seca, y en España es bastante común, pues entonces eso puede ser un factor agravante, ¿no?
Oye, me sorprende lo que dices, esa relación que existe entre los problemas vocales, en este caso la disfonía, y la parte conductual. No sé si vosotros, precisamente para corregir una disfonía, llegáis a trabajar la parte conductual.
A ver, no son patológicos, no son niños patológicos. O sea, no estamos hablando de niños patológicos. Sí es cierto que muchas veces coincide que estos críos tienen un perfil rayando a veces con el TDAH. Son muy movidos, mucho, muchísimo. Pero no son TDAH. O sea, digamos que ser TDAH no te lleva directamente a ser un disfónico. Claro. Ni ser disfónico implica ser TDAH. Pero sí que es cierto que son niños que tienen una conducta muy movida, en general, muy activa. ¿Patológica? No, son niños. O sea, tampoco... A ver,
sí, porque
si
es que nos cuesta pensar,
eso,
porque claro, uno piensa en niños y dice, pues es que qué niño no ha gritado, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero, ¿a ti qué te preocuparía más, tener un niño movido o tener un niño seta?
A mí personalmente seta.
A mí también me preocupa mucho más un niño seta, porque un niño seta no es normal. O sea, los niños son niños y los niños tienen que hacer por lo que hacen los niños. Trepar, gritar, correr, pedir la pelota a grito pelado, reírse mucho, pues bueno, pues lo que hacen los críos. Pero estos son especialmente exagerados. O sea, son niños que digamos que se pasan un poco del porcentaje medio de lo que es la población normal de niño.
Oye, voy a volver quizás más a la parte fisiológica. ¿Hay algún tipo de patología asociada a la disfonía y a la fonía? Es decir, sí. No sé, hablabas de tos hace un momento, pero no sé si el elenco es mayor.
Por ejemplo, muchas veces te encuentras con niños que han tenido problemas desde pequeñitos de tipo respiratorio. O sea, los niños que han sido, por ejemplo, respiradores orales. ¿Por qué causas? Pues, por ejemplo, pues por unas amígdalas hipertróficas, por tener adenoides hipertróficas. Yo ya tengo una edad y en mis tiempos a todo el mundo nos operaban de amígdalas.
Sí.
Bueno, tengo una edad que
y no se
digo,
pasaba
tengo,
bien,
tengo
precisamente.
Tengo 64 años, pero vamos, o sea, os lo digo.
Yo tengo menos y también estoy operado.
Claro,
¿eh?
Pero los de ahora no los operan casi nunca. O sea, para que te operen, aquello tiene que ser una cosa tremenda, ¿no? Como mucho te hacen una reducción con un poquito de láser, tal, pero bueno, les cuesta mucho a los otorrinos ahora operar. Entonces te encuentras muchos niños que tienen el típico perfil de facies adenoidea clásica, de respirador oral, sialorrea, adelantamiento lingual, no utilizan la nariz como filtro, la nariz es un filtro. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que estos críos son sujetos más proclives a tener más problemas de tipo respiratorio, más problemas de tipo catarral, porque no tienen filtro. Y además, por ejemplo, ahora que llega el invierno, cuando entremos en el invierno, empieza la época fría, tampoco utilizan el filtro para calentar el aire, lo cual quiere decir que muchas veces el aire entra siempre sucio, porque no utilizan el filtro nasal y además entra frío. Entonces, estos críos, que a veces incluso tienen, en los casos ya más extremos, a lo mejor pueden tener algún pico incluso asmático, ¿eh? O sea, porque tienen problemas de verdad respiratorios, ¿no? Pues son niños de más riesgo. Entonces, sí que hay una serie de parámetros orgánicos que sí que pueden favorecer, entre comillas, el hecho de que puedas tener algún tipo de problema vocal.
Oye, yo estoy pensando en un niño, una niña que tenga problemas disfónicos recurrentes, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa es, pues lo que comentabas, la típica tarde de parque de bolas o una excursión con amigos y hemos gritado mucho, vuelvo, doy descanso 2-3 días y más o menos la recupero y demás. Pero que quizás con esas patologías que comentabas o que recurrentemente esté cayendo en la disfonía, yo no sé si eso, de alguna manera, si no sabe corregirlo, con el tiempo le va a provocar algún tipo de, de daños, y qué daños serían
claro,
esos.
Claro, claro. O sea, si es una disfonía puntual, pues es puntual y ya está. No tiene por qué llegar a mayores. Pero si es una cosa recurrente, eso implica que casi con toda seguridad va a haber una lesión orgánica ya de base. Es decir, que lo primero que hay que hacer es acudir a un otorrino, que se haga un estudio en profundidad de lo que es el tema interno. Es decir, que tienen que hacer una fibroscopia, una estroboscopia, para poder ver si efectivamente hay una lesión orgánica, que lo más probable es que la haya. Las más habituales en los niños suelen ser dos. Los edemas, o sea, las inflamaciones, que suelen coincidir más con niños que son, que han tenido eso, un momento puntual de esfuerzo, y los nódulos. Los nódulos son los reyes del mambo, ahí esos son la mayoría. Los nódulos empiezan a dar en población muy joven, en niños a veces que tienen 3 años ya tienen nódulos. Entonces, si esto no se corrige, si no se intenta ir corrigiendo, con el tiempo esto va a ir a mayores. Los nódulos no se quedan así como están. Crecen y pueden conllevar a otro tipo de problemas posteriores. Yo siempre digo, cuando las familias vienen, siempre les intento hacer entender que la voz es un aparato de tu vida. O sea, no son como las uñas, no crecen y te las cortas y vuelven a crecer. No, la voz la tienes. Y tú, que eres un profesional de la voz, sabes que tener una voz sana para ti es fundamental, porque te ganas la vida con esto. Y en la vida no sabes cómo te vas a ganar la vida, valga la redundancia. Entonces, si tú eres un niño, no sabes si el día de mañana serás abogado, o serás telefonista, o serás locutor de radio, o lo que sea, ¿no? O profesor. Entonces, la voz hay que tenerla vigilada, ¿eh? Aunque los niños sean muy pequeñitos, es interesante que empiecen a hacer una rehabilitación pronto, con las familias. Porque las familias aquí son fundamentales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los niños, igual que aprenden las cosas buenas de tu familia, de su propia familia, aprenden las malas. Es muy raro que te encuentres un niño disfónico que no tenga una pauta de habla en su casa, cuando menos regular. Yo voy a dejarlo en regular, porque podría decir mala. Pero es muy frecuente que el padre o la madre o ambos tengan una pauta de habla que no es la adecuada. Y el niño sencillamente repite de forma vicaria lo que está escuchando en su casa desde que es pequeño.
Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona.
Afonía, disfonía, nódulos en la garganta. Cabría preguntarse si madres y padres damos adecuada importancia al cuidado de la voz de nuestros hijos en situaciones como cuando decimos popularmente que se han quedado afónicos.
Es curioso que digas aunque se quede afónico, porque incluso adultos que se quedan afónicos tampoco le dan mucha importancia. Yo creo que no se la damos en general y a los hijos tampoco, porque no se la damos a la nuestra. Mira, por ejemplo, yo tengo a un señor de Barcelona con el que estoy trabajando ahora ya desde hace unos años, y antes de que empezara conmigo le diagnosticaron nódulos blandos también y le dijeron 2 semanas de reposo, silencio absoluto. Es en esas situaciones en las que te das cuenta lo importante que es la voz. ¿Sabes? Porque me decía él, es que es frustrante el no poder decir lo que tienes en la cabeza y tener que comunicarte con señas o por escrito, ¿no? Y claro, no digo que tengamos que perder la voz, ¿no? Para ser conscientes de eso, pero sí que, bueno, un poco nuestro trabajo consiste en que la gente tome esa conciencia, porque realmente se pasa mal. Y claro, cuando eres niño, si pierdes la voz o incluso estas personas que tienen la voz ronca o rota, es porque han pasado normalmente una niñez un poco dura, ¿no?, vocalmente. Pero es que eso te acompaña de por vida y marca hasta tu personalidad y cómo sientes muchas cosas o cómo te muestras ante los demás. Es que es casi un reflejo del alma. Muy buenas, yo me llamo Carlos Campaña, estoy con Esther Justel, somos de vocalo.es y bueno, nos dedicamos a formar a cantantes, tanto profesionales como amateurs, y empezamos por enviarles un correo diario gratuito con consejos de canto. A partir de ahí les enfocamos un poco por dónde tienen que ir, todo siempre desde nuestra opinión y desde la técnica que enseñamos. Vocalo con V y con K, que siempre hay confusión, y esto es un poco lo que hacemos.
Carlos, Esther, ¿para un niño es posible recuperar la voz plenamente después de una afonía o disfonía o deja algún tipo de herida o daño que con el tiempo puede generar problemas?
Aquí hay varios aspectos. Es importante diferenciar entre afonía y disfonía porque la afonía sí que puede ser un síntoma de algo más grave, ya no solo funcional de la voz, sino incluso a nivel neurológico. Y luego, respecto a la recuperación, en general sí se puede recuperar siempre y cuando también un médico lo diga antes, que es quien debe juzgar si se puede hacer terapia o no. Y bueno, depende un poco de la lesión causada y de la causa de la lesión. Por ejemplo, si son, ¿qué te voy a decir?, nódulos vocales, suelen venir, no siempre, pero suelen venir porque se grita mucho, se habla con voz muy fuerte, sin apenas coger nada de aire y apretarlo hasta el final. Y eso ejerce mucho estrés en las cuerdas vocales. Si se cambia ese patrón, pues es bastante probable o prácticamente al 100% probable de que esa lesión no vuelva a ocurrir. Y el tema de las heridas, pues, bueno, si hay un daño estructural en las cuerdas vocales, pueden quedar, ¿vale? Hay cosas que bueno, se quedan y no se van. Pero lo más importante es que, como hay que vivir ya con ello, lo más importante es que la voz hagamos que funcione lo mejor pese a esa herida.
Yo, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de una persona con la que he trabajado,
sí,
que tuvo nódulos blandos. Esto se pueden arreglar sin cirugía. Ella es una cantante pues que hace giras y tal. Entonces, claro, necesitaba tener su voz a punto para la gira. Y le diagnosticaron estos nódulos. Entonces, en unos meses, pues sí que se le consiguieron ir y pudo cantar y ningún problema. Pero bueno, hay que dedicarle pues mucho tiempo de práctica y tal. Pero este sería un buen ejemplo de cómo se puede llegar a solucionar, ¿no? Pero claro, depende de la lesión que sea.
Claro. Vamos a quedarnos con las lesiones más sencillas. Si queréis, luego vamos en grado más, uh-huh, más grave. Porque hablabais de que luego, gracias al trabajo, se le consiguieron quitar esos nódulos blandos. Perdón. Sí. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Se les enseña...? Trayéndolo hacia los niños, ¿de acuerdo?
Sí.
Se les enseña a colocar la voz, como se dice coloquialmente, porque muchos hablan desde abajo, tal, otros desde arriba. Sí. Se les enseña a colocar la voz, tienen que beber agua, soplar velas, que es un ejercicio muy habitual de los logopedas. ¿Cómo se puede hacer? Supongo en esa etapa que es un primer paso, pero que también tendrá parte de prevención, ¿no? ¿Cómo se puede hacer?
Sí, sí. La mayor parte de las causas son por mal uso, ¿vale? O sea, si se ha producido por un mal uso, lo primero que tienes que hacer es que el uso sea el correcto, ¿vale? El tema de beber agua, pues claro, siempre es necesario, ¿no? Pero tampoco es que sea una solución, digamos, ¿no? El tema es, ¿por qué se ha producido? ¿Es que hay un... está gritando o está hablando, como tú dices, así, o hablando demasiado estridente, ¿no? Es un poco eso, hay que ver el por qué y trabajar en ejercicios que contrarresten ese mal uso, ¿vale? Al final, de lo que se trata, por no ponerlo muy complicado, es de que cantar tiene que ser pues tan fácil como hablar. Vale, eso es en lo que se basa nuestra técnica, que hablar sea lo mismo a nivel de uso que cuando hablas. Y claro, un buen uso de la voz deriva en una recuperación pues más rápida y en que luego se mantenga esta recuperación, ¿no? Pues que no te vuelvan a aparecer. Si ya lo haces bien, no te salen.
Oye, yo estoy pensando, porque claro, en el caso de los niños supongo que se juntarán además dos cosas. Una, no tienen la madurez fisiológica en las cuerdas vocales. Y dos, que es algo también muy habitual, la dentición, el paladar, los maxilares están creciendo, no siempre crecen correctamente, te sale un diente mal, o aquello de que pones el dedo en el paladar y te lo has hecho a más arriba de lo que debe ser. ¿Esto influye de alguna manera también en la voz, en el buen uso de la voz?
En parte sí, pero tampoco en el buen uso, digamos. En lo que sí que influye es en la dicción, ¿vale? Que eso se puede considerar mal uso, ¿no? Y en los resonadores. ¿Qué pasa con los resonadores? Bueno, luego te explicaremos si quieres cómo funciona la voz, pero los resonadores es donde rebota el sonido, ¿no? Son las cavidades internas, la boca, la laringe. Entonces, claro, si hay algún cambio ahí, pues va a afectar al sonido. Pero vamos, es algo mínimo. Sí que hay una... Pues puedo ponerme a mí misma de ejemplo, que no sé si me notarás que se me marcan mucho las eses.
Sí. Ahora mismo... No me había fijado, pero bueno, ya que lo dices, sí.
Ahora sí.
Es porque, bueno, yo llevo ortodoncia ahora mismo. Estoy en ello de solucionarlo, lo he averiguado hace poco, ¿no? Pero yo siempre respiraba con la boca abierta cuando era una niña. Entonces esto hacía que se me resecaran mucho las cuerdas vocales. Se me generaba mucho moco. Y además me causó un problema estructural, que es una mordida abierta, o sea que los dientes pues no encajan bien, sobre todo los de la parte de arriba con la de abajo, ¿no? Y también me causó deglución atípica.
Claro.
Todo esto lo he averiguado hace poco, ¿vale? Y aún estoy en ello. Pero a mí nunca esto me ha causado ningún problema para cantar, ¿sabes? Por eso te digo que ni para hablar. Sí que se me marcan un poco las eses, pero más que eso, pues no, ¿sabes?
Oye, sí. Esther, te voy a decir así en confianza, lástima que lo hayas descubierto de adulta, porque
sí.
Y tengo la experiencia en mi propio hogar, mordida abierta y deglución atípica, y se soluciona muy bien,
ya.
Desde niñas.
Sí, claro. A mí lo único que me decían como solución era operarme los carnots, que son las... pues esto que se hipertrofia, ¿no? Cuando te cae mucho, pues... cuando no puedes respirar bien y por eso abres la boca, ¿sabes?
Claro. Pues fíjate ahora cómo han cambiado las cosas. Oye, venga, que me he quedado con las ganas. Carlos, Esther, contarme un poquito cómo es eso del funcionamiento de la voz.
Pues es algo conceptualmente muy sencillo. Físicamente es bastante más complejo, pero básicamente es el aire que tenemos en los pulmones, lo expulsamos hacia afuera haciendo un mínimo de fuerza. Ese aire lo resistimos con las cuerdas vocales que están a nivel de la altura de la nuez. Y esa resistencia hace que vibren las cuerdas, lo cual genera sonido. Y ese sonido se amplifica en los resonadores que ha dicho Esther antes, como la laringe, la faringe, la boca y en menor medida la cavidad nasal.
O sea, es una manera bastante sencilla, físicamente hablando, en términos fisiológicos, vamos.
Sí.
De alguna manera la voz le afecta, sobre todo en el caso de los niños, porque hablabais de gritar. Bueno, es que ¿qué niño no ha gritado o no hemos gritado nunca, la verdad? O no nos hemos quedado fónicos en una tarde de juegos y demás, ¿no? Pero de alguna manera el hablar a lo mejor, no sé, frases cortas o cuando nos decían nuestros padres, pero coge aire antes de hablar, demás, ¿eso también afecta de alguna manera a la voz, en este caso, a tener cierto control sobre ella?
Vale. Sí, lo de gritar es realmente, me atrevería a llamarlo casi una epidemia.
Es diario, ¿eh?
Sí.
Y a todas horas.
A todas horas. O sea, que entiendo que son niños y por supuesto que está bien, ¿no?
Sí.
Pero hay momentos en los que estás tranquilamente, lo hablo por mis sobrinos, ¿no? Estás tranquilamente en casa hablando, no sé qué, y de repente, ¡guau! ¿No? Los niños la lían. Y cuando realmente no es necesario en ese sentido. Y bueno, eso sí que es un problema. Eso, mi recomendación para los padres, sobre todo, es que se miren a ellos mismos. Porque al final, cuando aprendemos imitando, ¿no?, a hablar, pero no solamente el lenguaje, sino las inflexiones que hacemos, incluso las expresiones que utilizamos, y la forma de hablar, como el gritar más, o el alzar el volumen, o incluso hablar flojo, que también hay gente que habla como muy bajito todo el rato, ¿no?
Eso también es malo, ¿verdad?
Sí lo es, ¿no? Sí lo es. Todo lo que se vaya del funcionamiento, ¿cómo lo puedo decir?, medio de la voz, que no esté ni muy apretado, pero tampoco que esté muy relajado, ¿sabes?
Uh-huh.
Todo lo que se aleje de ahí es malo para los músculos, resumiendo mucho, porque no estás usando de forma eficiente el aparato. claro, básicamente.
Claro. Oye, os quería preguntar a los dos, Carlos, Esther, porque vosotros trabajáis con profesionales, también con amateurs, del canto. Yo no sé si habréis tenido la suerte de estos niños o estas niñas que a veces tienen, pues hay que reconocerlo, voces prodigiosas, ¿no? Ya sea pues para el canto, por ejemplo, o incluso para el doblaje, que es otra manera profesional también de utilizar la voz. Pero es un tanto arriesgado exponer a un menor, a sus voces, en este caso, a una intensidad de estrés laboral tan fuerte como puede ser el canto o el doblaje. ¿O esto hay que tomar ciertas medidas de precaución para, pues no sé, no encontrarnos casos como el de Joselito, que quizás es el ejemplo más claro que todos tenemos en la mente de un niño prodigio que luego, pues, en fin, pues su voz quedó quebrada completamente?
Claro. Sí, mira, las cuerdas vocales y la laringe de los niños son más pequeñas y frágiles que las de los mayores, ¿vale? Entonces, si copian a sus padres en la manera de hablar, lo que decía antes Carlos, las consecuencias pues para ellos son peores, ¿no? Digamos, si el padre grita o si habla demasiado así, los niños también lo tienden a copiar. De hecho, yo tuve una niña que es una niña prodigio también, cantaba muy bien y realmente ponía un poco esta voz como para querer parecer un poco más mayor, ¿no? Y es algo pues que yo le intenté quitar, porque al final tiene que sonar bonito con tu voz de la manera más natural posible, ¿no? Pero bueno, apartándome de esto, si al final se dedican a esto, hay que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Que haga pausas más a menudo, por ejemplo, si está haciendo doblaje, pues que no haga del tirón pues como haría un adulto, que sea más consciente de su propio cansancio, ¿no? Pues porque a veces no nos damos cuenta, pero hay que hacerle consciente. Y esto es a través de un entrenamiento vocal. Yo recomendaría a todos los padres que si van a incentivar que sus hijos se dediquen a una profesión con la voz, que les pongan un entrenamiento vocal, porque realmente es necesario para saber pues qué es lo que tienes y cómo usarlo, ¿no?
Si me apuras, en esas profesiones de utilizar la voz, entraría el de profesor, ¿eh?
Efectivamente.
De hecho, tenemos bastantes de esos, sí, pobrecillos. Sí, sufren bastante.
Sí, sí, sin duda. Que, por cierto, ¿qué les decís? Porque pueden trabajar con vosotros, pero al día siguiente se van a encontrar con el aula.
Efectivamente.
Sí. Bueno, aquí hay varios consejos, pero el que primero damos siempre es el mismo que ha dado Esther, es entrenar la voz, ¿no? Porque incluso aunque no quieran cantar, porque estamos aquí hablando nosotros todo el rato de cantar, pero todo se transmite a la voz hablada. Aunque no quieran cantar, la voz, si se entrenan en su conjunto, es decir, notas agudas y notas graves, eso hace que la musculatura trabaje de forma más eficiente, tengas un poco más de tacto a nivel de finura, de refinado, ¿sabes?, de tu técnica, y eso hace básicamente que uses tus músculos mejor. Cuando usas tus músculos mejor, fuerzas menos, y cuando fuerzas menos, te cansas menos. Esa es la solución permanente, pero claro, oye, que mañana me voy de excursión y tengo a 20 niños a mi cargo, ¿no?, a 40. Pues lo principal es algún tipo de microfonación, sí o sí. Megáfonos o incluso equipos de sonido en las aulas o algo así. Eso, de hecho, yo soy de la opinión que debería ser así por norma.
Hoy hemos hablado de los problemas vocales, que podrían tener nuestros hijos, afonías, disfonías, nódulos en garganta, en fin, cómo prevenirlos, cómo tratarlos, cómo cuidarnos todos la voz, porque a fin de cuentas, como decía una de nuestras invitadas, tenemos una única voz y es para toda la vida. Bueno, en cualquier caso, si hay otras temáticas que os interesaría que tratáramos aquí en el programa, pues podéis hacérnoslas saber, por ejemplo, o comentarios, ojo, al correo electrónico mamasypapas@rtv.es, mamasypapas@rtv.es. También tenéis redes sociales en Facebook, mamasypapasrne, o en Twitter, @mamasypapasrne. También podéis buscar nuestros podcasts en plataformas como RTV Play, iVoox, Spotify, donde podéis escuchar de nuevo este programa o incluso emisiones anteriores. Os vamos a recordar que en este espacio, en Mamás y Papás en Radio 5 Todo Noticias, ya sabéis que no pretendemos generar o seguir dogmas ni tampoco crear escuela. Aquí recogemos ideas, sugerencias, opiniones que entendemos nos pueden ayudar en esta siempre encomiable intención de ser buenas madres y buenos padres. Al menos intentarlo, que por eso que no quede, ¿no? Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo, lo hacemos a esta misma hora y hasta entonces os deseamos que tengáis muy buena crianza.